ciertamente que los minutos, las horas, los momentos que estamos vivenciando cada día despiertan en nosotros cierta curiosidad, cierta preocupación. Y nos acordamos que las Escrituras, que jamás han fallado, traen informaciones sobre el tiempo del fin. Y tomando en cuenta, pues, la condición actual en que se encuentra la raza humana en cuanto a este peligro epidémico, yo quise, pues, traer un mensaje que se llamará esta semana, esta mañana, un vistazo en las señales del fin. Y la gran paradoja es que, infelizmente, a pesar de las señales que están tan claramente alrededor de nosotros, muchos quizás estemos entretenidos en los afanes de esta vida, preocupados con otras cosas que no tienen absolutamente nada a ver con Dios o con su santa palabra. Y el enemigo, que jamás saca vacaciones, se mantiene alerta y él conoce muy bien nuestras debilidades y trata de meterse en nuestro vivir diario para engañarnos, para comprometernos, para quitarnos la visión. Y por eso es necesario que nosotros estemos alerta para entender el tiempo en que estamos viviendo. No estamos en el principio de los tiempos, ni en la mitad de los tiempos, pero creo que estamos viviendo el final de los tiempos. Y por eso es menester que estemos preparados para ese gran acontecimiento que tomará lugar. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. En un parpadear, la iglesia será levantada y los muertos en Cristo resucitarán primero para que nos encontremos con el Señor. Dice la palabra de Dios que hay ciertas señales que indican la venida del Señor Jesucristo. El texto Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprendan la parábola. Y el original usa el verbo en el imperativo, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y la pregunta que anhelamos contestar esta mañana es: ¿a qué señales se refería Jesús en este pasaje? Y yo quisiera en el mensaje sobre un vistazo en las señales del fin compartir siete señales que encontramos en las Escrituras para que tengamos conciencia de lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tiempo, para que no nos tome de sorpresa. En primer lugar, la primera señal es Israel. Sabemos que la tierra de Israel era una tierra estéril. Era un pantano. Nadie quería entrar en aquella tierra. Y cuando los viajeros pasaban por aquel lugar, pasando de Asia a Egipto, tenían que pasar por aquella tierra y necesitaban ellos ser vacunados. y ya no podían entrar en ninguna otra nación, sino que regresar a su propio país, porque ninguna nación quería recibir a los que estaban contaminados por haber pasado por la tierra de Israel. Pero en su tiempo Dios hizo florecer aquel pantano. La tierra que era estéril ahora exporta flores y frutas a muchas naciones. Y a pesar de la escasez de la lluvia, es un país donde abundan las flores, las más bonitas que podemos encontrar sobre la faz de la tierra. Porque hoy día Israel es el jardín del mundo. Es una preciosidad a los ojos de los que contemplan la belleza de aquella nación. El mar muerto, a pesar de muerto, tiene riquezas minerales. Y todos los países que están alrededor de Israel quieren tener acceso, quieren dominar aquella área, porque saben que ahí podrán ellos rescatar no solamente muchos minerales, pero establecer financieramente una manera de ponerse más rico cada nación. La Biblia, hablando sobre Israel como la primera señal, en Jeremías 32, 37, leemos la expresión que dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a ese lugar y los haré habitar seguramente. Sabemos que en el año 70 de la era cristiana, el general Tito llegó a Jerusalén y destruyó todo. Y en aquel momento empezó la diáspora, o sea, la dispersión de los judíos alrededor de las naciones. Pero hay la promesa que encontramos que Dios iba a reunir de todas las tierras para volver a este lugar. Y la promesa es: y los haré habitar seguramente. Todavía en Jeremías, en ese capítulo 32, versículos 43 y 44, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en mano de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de su libro, versículo 34, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Un otro profeta, Joel, capítulo 2, versículo 23, Joel 2, 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La primera señal, Israel, una señal ya cumplida. En segundo lugar, las guerras. Nos preguntamos, ¿acaso no ha habido siempre guerras? ¿Cómo podemos saber que ahora estamos en las cercanías de la venida del Señor Jesucristo? Y la respuesta es que sí, que ha habido muchas guerras y que todas las profecías se están cumpliendo, aún mismo en la actualidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, leemos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. escribiendo Lucas su Evangelio, capítulo 21, versículos 9 al 11, leemos: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo eso, en cuanto a las guerras, nosotros sabemos que han tomado lugar y todavía hoy el mundo está sacudido por guerras que parecen no terminar. La tercera señal son los terremotos. A pesar de que no nos demos cuenta, todos los días hay informaciones sobre nuevos terremotos. Nunca antes en la historia se ha registrado tantos terremotos como en los últimos 20 años. Esta profecía se está cumpliendo ampliamente. Mateo 24, ya hemos leído, pero voy a dar lectura otra vez, versículos 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21, versículo 11, otro versículo ya leído, pero es parte de la profecía: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero la cuarta señal yo llamaría de las condiciones mundiales. Parece que hay una preparación para la venida del anticristo. Entonces se están llevando a cabo alianzas entre las naciones. El rey del norte, que es Rusia, el rey del este, que es el Medio Oriente, ellos formarán una alianza. El rey del norte y Gomer, que es Alemania, formarán alianza. La nación egipcia se encontrará en grandes dificultades. Y esas profecías, para los que quieren tomar el tiempo para leerlas ampliamente, se encuentran en el libro de Daniel, capítulo 11, y el libro de Ezequiel, capítulo 38. La quinta señal son los esfuerzos en busca de paz. Nos damos cuenta a través de la red informativa, los periódicos, la radio, la televisión, que los presidentes de distintas naciones siempre están tratando de buscar la paz, establecer la paz. Pero si leemos bien la palabra de Dios, nos damos cuenta de que los mensajeros de paz, ellos van a llorar amargamente. Isaías capítulo 33, versículo 7. Isaías 33, versículo 7. He aquí que tus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. ¿Por qué? Porque ellos firmarán tratados de paz que no serán cumplidos. Es imposible a un hombre establecer la paz. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, primera a los Tesalonicenses 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso quiere decir que todos los esfuerzos humanos han fracasado y fracasarán siempre hasta que venga el Príncipe de Paz personalmente para establecer su reino durante el milenio. La sexta señal es la decadencia religiosa. En todo el mundo se nota una decadencia en la predicación. Los ministros no están predicando el Evangelio, no están compartiendo el mensaje de la cruz. Están predicando un evangelio de sanidad, de prosperidad y otras cosas que el ser humano busca porque no quieren escuchar la verdad. Hay grandes iglesias aún mismo en los Estados Unidos y hay una en Houston muy conocida a donde no se habla del infierno, del pecado, del arrepentimiento. No se habla absolutamente de nada contrario a lo que uno quiere sentir, el bienestar, el gozo, la alegría. Y es una iglesia que tiene una membresía muy numerosa. Y su pastor ha escrito muchos libros de prosperidad. Y esa es la señal de la decadencia religiosa. Ha proliferado lo que llamamos las sectas, las falsas religiones. Podemos ver el desarrollo de los testigos de Jehová, el desarrollo de los mormones, el desarrollo de muchas sectas que están completamente ajenas a la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 8, diciendo: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí nosotros tenemos a un hombre que representaba a una otra nación, y él defraudaba a los propios conterráneos. Y eso no pasó solamente en Israel. Todavía hoy, con falsas enseñanzas y falsas promesas, hay muchos que están engañando, defraudando a sus seguidores. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Tesalónica, los cristianos estaban experimentando tribulaciones, pruebas, dificultades, y ellos creían que el día del Señor ya había llegado y que ellos no habían participado del arrebatamiento. Entonces el Espíritu Santo le instruyó al apóstol Pablo para escribir esta carta, la segunda, diciendo que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchas iglesias han mal interpretado este versículo. Muchos creen que la apostasía significa uno dejar la fe en el Señor. Pero en varias ocasiones he explicado desde ese púlpito que cuando la Biblia habla de la apostasía de la fe, el abandono de la fe, lo dice explícitamente. Porque la palabra apostasía en sí no tiene absolutamente nada a ver con la fe. Apostasía significa una salida repentina. Cuando habla de la apostasía de la fe, significa el abandono de la fe repentinamente. Pero esta apostasía aquí es la salida, el arrebatamiento, porque solamente cuando la iglesia salga de la faz de la tierra es cuando el anticristo se manifestará para estar dirigiendo a las naciones. Esa decadencia, entonces, es lo que he llamado la apostasía de la fe. Hay liberalismo, hay modernismo que están entrando en las iglesias. Y no es ninguna novedad, porque ya entró en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva estaban allí, entró el modernismo, el liberalismo, el engaño. Están divulgando las denominaciones cristianas hoy día que todos los hombres somos hermanos y Dios es nuestro Padre. Y ese es un engaño diabólico. Dios no es el Padre de toda la raza humana. Él es el Creador de toda la raza humana. Para que Dios sea nuestro Padre, es necesario que volvamos a nacer. Dicen que Dios es un Dios de amor, de modo que todos llegaremos al cielo de alguna forma. Esa es una gran mentira, porque Dios es Dios de amor y es justo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no aceptamos el amor de Dios, la ira de Él vendrá sobre aquellos que rechazan su amor. Otros dicen, hagan todo lo que puedan hacer y todo saldrá bien. Hago un esfuerzo. Hermanos, yo no voy al cielo por un esfuerzo personal, porque por más que yo me esforzara, nunca jamás lograría alcanzar el cielo. Lo que me permite entrar en el cielo es la sangre derramada en la cruz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el esfuerzo personal, no es tocando puertas, no es el bautismo, no son las buenas obras, a pesar de que el cristiano debe tocar puertas, no como los testigos de Jehová, pero compartiendo con sus familiares, con sus vecinos. Debe ser bautizado para dar testimonio de su transformación. Debe hacer buenas obras como fruto de su transformación. Y hay aquellos que dicen que el infierno es aquí en la tierra, que no hay infierno. Y por eso muchos parten de este mundo a través del suicidio, por causa de la decadencia religiosa. Ellos no se dan cuenta de que el suicida es una persona que se da prisa de ir al infierno. Pastor, ¿usted dijo eso? Déjeme repetir. El suicida es un tonto que lleva prisa de irse al infierno. Y si no me entendieron en español, lo digo en francés. Nosotros sabemos que esa decadencia religiosa se identifica en muchas iglesias. Hay una iglesia que es mundana. Organiza bailes, loterías y otras cosas más para mantener a la gente entretenida. Si no, uno no sale de su casa. Hay iglesias que son complacientes, como aquella que está en Houston. Predica un mensaje para agradar a la gente, no lo que la gente necesita oír, sino lo que desean escuchar. Y hay una iglesia apóstata alrededor del mundo, porque ellos se declaran contrarios a la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos niegan el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ellos niegan la necesidad de nacer de nuevo. Ellos niegan la resurrección física del Señor Jesucristo. Ellos niegan las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, la decadencia religiosa es la sexta señal. Y finalmente, la séptima señal son los viajes, el conocimiento. Todo eso ha estado profetizado. Como nunca antes, el mundo parece haberse achicado, porque a través del avión rápidamente uno puede alcanzar un extremo al otro. Las comunicaciones, los inventos. El libro de Nahum, capítulo 2, versículo 4, dice: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Tenemos ahí la aceleración que fue posible a través del desarrollo de las grandes máquinas que usamos en tiempo presente. Y yo quisiera llegar a la conclusión, al estar hablando sobre un vistazo en las señales del fin, diciendo que ya se cumplieron todas esas profecías. No falta absolutamente ninguna profecía para ser cumplida antes del arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que quieren conocer el anticristo ahora, quieren identificarlo ya, pero yo no tengo ninguna preocupación de conocerlo, porque no estaremos aquí, la iglesia será levantada. Y cuando Cristo venga, Él entonces va a terminar el día, el tiempo de la gracia, y va a empezar la tribulación por 3 años y medio y enseguida la gran tribulación. Y a pesar de que ese tiempo es considerado la angustia de Jacob, a pesar de que la angustia de Jacob es una tribulación mayormente para los judíos, pero los gentiles que vivan durante la tribulación y la gran tribulación carecerán de fe para reconocer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. En los días actuales predicamos el Evangelio. Citamos la verdad, compartimos la palabra de Dios y muchos rechazan al Señor Jesucristo. Pero lo que la gente ignora es que llegará el momento cuando tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor y confesar que Él es realmente Dios. Todos sus enemigos, todos los demonios, todos tendrán que reconocer que solo Jehová es Dios. Es posible que lo que le impide ahora de aceptar a Cristo como Señor y Salvador sea una cantina, sea un amigo, sea una relación, sea algún detalle. Es posible que usted se avergüence ahora de reconocer que es un pecador y que Cristo es el único que le puede salvar. Pero no debemos de esperar el momento de la muerte para que nos arrepintamos. La Escritura dice que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si esta mañana usted no tiene la certeza de su salvación, la convicción de que todos sus pecados fueron borrados ya en la cruz del Calvario, ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué esperar? No sabemos si llegaremos a la noche. No sabemos si mañana abriremos los ojos en esta vida o en la otra. Cuando hablo de abrir los ojos, me refiero al hecho de que el muerto cierra sus ojos aquí, pero él seguirá vivo espiritualmente. Y la Biblia dice que está destinado al hombre una vez la muerte y después el juicio. Y una vez que usted salga de este nivel de vida, que es la vida humana, la física, y usted parta de su cuerpo para la eternidad, no habrá una segunda oportunidad. No habrá absolutamente nadie que le pueda salvar. Ni a un Dios le va a salvar si usted parte de esta vida sin Cristo en su corazón. Por eso es necesario que los maestros, los ministros, los pastores tengan las agallas para predicar el Evangelio y anunciar la necesidad de cada ser humano de reconocer que es un pecador, de su carencia personal y espiritual, y arrepentirse, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mientras la iglesia está en un momento de reflexión, si alguien hoy entendió el mensaje y reconoce su necesidad y quiere en su corazón arrepentirse y reconocer que necesita de Dios, pidiendo el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma, ahí en su lugar quiero darle la oportunidad de hacerlo, levantando una de sus manos, como yo estoy haciendo, para que yo haga una oración con usted esta mañana.